El libro de Ruth es un libro de transición. Empieza hablando del tiempo de los jueces que acabamos de estudiar. El primer versículo habla de esto. En el último versículo del libro habla de David, hombre principal del primero y del segundo libro de Samuel, libros que sigan. Entonces estamos saliendo de la época de los jueces y entrando en la época de David y después Salomón y los demás de ese tiempo. Bueno, vamos directamente al versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Por qué había hambre en la tierra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Muchas razones. Podemos regresar a Jueces capítulo 6 y ver un ejemplo. En Jueces capítulo 6 tenía la historia de Gedeón. En 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estaban bajo ataque por consecuencia de su rebelión. Entonces está hablando de tiempos de sufrimientos, pero estamos en transición, estamos saliendo de esto. El primer capítulo, hermanos, es un capítulo de sufrimientos. Si alguien ya sabe de ese libro, fue duro vivir bajo las consecuencias del pecado. Ese hombre tenía la idea de simplemente abandonar a su país. Tal vez hay otras personas aquí que han abandonado su país, pero es diferente para ellos. Abandonar el país fue abandonar el pueblo de Dios. Entonces, él salió de Israel y fue a Moab, dejando atrás la iglesia, la civilización bajo Jehová. Llevó consigo su esposa y sus hijos. Lo que fue prometido como tierra que fluía de leche y de miel, en realidad fue una tierra de pesadillas por causa de la rebelión del pueblo de Dios. Y así que ese hombre, en vez de llamar a la gente al arrepentimiento o a buscar una reforma, ese hombre simplemente huía. Yo me voy de aquí. Fue a vivir entre los paganos de Moab, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keleón, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El nombre del hombre, Elimelech, quiere decir Dios es mi rey, pero no estaba viviendo como que Dios era su rey. El nombre de su esposa, Noemí, quiere decir muy agradable, y ella a lo mejor era una persona muy agradable saliendo de ahí, con mucho. Su ciudad, Belén, quiere decir lugar de pan, pero no había pan. Se fueron, escapando de la disciplina y de la participación en el pueblo de Dios para empezar una vida en otra parte, con otra gente que adoraban otros dioses. Dejaron atrás todo, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Bueno, esa fue la primera tragedia. El hombre de la familia se murió. Y en estos tiempos no había mucha ayuda. No había ayuda del gobierno como que con nosotros. Las mujeres mayormente no trabajaban como los hombres. Pero por lo menos Noemí tiene sus dos hijos. Versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron ahí unos 10 años. Entonces, estos muchachos se casaron con moabitas. ¿Hay algún problema con esto? Sí, no eran del pueblo de Israel. Dios dijo cosas en su ley sobre esto en Éxodo 34. En Éxodo 34, empezando en 15, dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos, sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Era en contra de la ley de Dios, pero ellos consideraban ya la ley de Dios como algo anticuado, irrelevante a sus vidas. Pensaron como muchos de nuestros tiempos. Pero romper el pacto con Dios siempre trae consecuencias. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Keleón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora sí es más serio la situación de Noemí. Una mujer que ha perdido todos los hombres de su vida. Durante una época en que las mujeres, como dije, casi no trabajaban. No había ayuda. Por eso Dios mandó en su ley que se ayudara a las viudas. Pero claro, estaban rechazando la ley. No había mucha esperanza para una viuda. Hasta los fariseos estaban culpables de abusar y aprovechar de las viudas, porque ellos también vivían por tradición y no por sus leyes. Cristo dijo en Mateo 23, 14. Si alguien quiere leer Mateo 23, 14. Amén. Amén. La Biblia que enseña hay condenación y hay mayor condenación. Y los escribas y fariseos tenían maneras de devorar la propiedad de las viudas, precisamente en contra de lo que Dios mandó. Entonces, ser una viuda sola, sin la protección de un hombre, fue difícil en aquellos tiempos. Como que Dios dijo, hay que proteger los huérfanos, las viudas, y los extranjeros que entran en un país y no saben mucho de los costumbres. Pero sabemos por nuestros estudios en la consejería matrimonial que es natural para la mujer tener un deseo de sentir amada y segura, con un hogar, con ingresos, con estabilidad. Para muchas mujeres, la peor pesadilla imaginable de ser echada en la calle con nada. Yo conozco mujeres de la calle. Hay un lugar donde voy evangelizando en martes y dan comida a la gente de la calle. Y hay mujeres que viven en la calle y es una vergüenza para ellas. Y eso es algo terrible para una mujer, perder todo. Vivir en la calle, sucia. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en que en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Todo lo que pasó, ellos lo relacionó con Dios. Ya había pan, es que Dios está visitando en misericordia. Estaba bien, vieron la mano de Dios en todo. En un sentido, ella era como el hijo pródigo. Después de descubrir lo que el mundo puede ofrecer a una persona que está rompiendo su pacto con Dios, ahora quiere regresar a su país, a su hogar, a su religión. Versículo 7. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Gracias. Parece que las tres van a irse juntos. Pero Noemí va a poner a sus nueras a la prueba para ver si realmente quieren ir con ella o no. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces ella está muy triste, pero cree que Dios ha hecho misericordia con ella. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego la besó y ella alzaron su voz y lloraron. Aun cuando una mujer tiene mucho trabajo en casa, dice que estando con un marido es descanso. ¿Es verdad? Es porque para la mujer es muy importante sus relaciones y cuando está ahí sola, no es un descanso. Entonces, quería despedir estas dos nueras. En vez de irse juntas, ahora ella está despidiendo a las dos. Y todos llorando amargamente. Llorando por la separación, por la pérdida de sus hombres, por la falta de ingresos, por la falta de hijos. A lo mejor era el tiempo más insoportable de toda su vida. Versículo 10. Y dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las nueras no quieren despedirse, pero Noemí es sabia. Ella conoce algo de la sabiduría de Dios, aunque vivía gran parte de su vida en una forma de rebelión. Versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo por vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí está llena de razones de por qué sus nueras no pueden ir con ella. No había esperanza para Noemí. Ellas pudieran casarse con otras personas de su país. No valía la pena irse con ellas solamente para evitar el dolor de una separación triste en el momento. Y Cristo habló de la misma manera cuando la gente quería seguir a Él. En Lucas 9, si alguien quiere leer Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Hasta 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que despida primero de los que están en casa. Jesús le dijo, uno que comienza su mano y hará unir a su casa, es apto para el reino de Dios. Amén. Cristo, como Noemí, estaba dando muchas razones de no venir. Uno, a lo mejor acostumbrado de lujos, Cristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sería difícil seguir a Cristo. Y Cristo estaba despidiendo a la gente que realmente no estaban en serio. Cristo solamente quería, como Él quiere ahora, personas que realmente están en serio. Versículo 14 de nuestro capítulo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando dice alzaron la voz, eso es un... Estaban llorando como se ve en Irak cuando una mujer pierde a su familia, gritando, llorando. Fue muy difícil para ellos. Toda la tristeza y ahora la separación. Fue el momento final, el momento de la decisión. Y esa Orfa, sí, se va a separar. Como que en la parábola del sembrador siempre hay personas que van a separar de Cristo. No es una sorpresa. Está profetizado en todas las parábolas. Entonces, esta nuera iba a regresar a sus dioses falsos, a su país. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora está despidiendo a la otra. Qué triste que Noemí estaba mandando a Ruth a regresar a sus dioses falsos, a sus ídolos. Pero esa es una prueba. Es una prueba. Ruth tenía cada oportunidad de cambiar su decisión. Todo estaba en su contra. Hasta su suegra estaba mandándola a regresar. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Era totalmente determinada, 100% decidida. Sería imposible separar estas dos mujeres. Es como que Ruth sabía que ella tenía un destino magnífico en el pueblo de Dios. De ninguna manera iba a regresar a sus dioses falsos. Estaba dispuesta a vivir con Noemí, sea lo que sean las consecuencias, afuera, bajo opresión, si se rechazaban regresando a Israel, no importa, ella iba a estar con ella. Noemí estaba convencida de que la mano de Dios estaba en su contra. Hablando de Noemí, la suegra tenía mucho sufrimiento y ella pensó, Dios me odia. Y a veces hay personas que a lo mejor sienten así, no sé, porque Dios está en mi contra. Se pasan por temporadas así, pero lo que ella no sabe es que su tiempo de sufrimiento está acabando. Ya se pasó. El día de la bendición estaba regresando. Era como Jacob en el fin de Génesis. Vamos a Génesis 42. Llegando al fin de Génesis, Jacob, que hizo muchos trucos en su juventud, pensó que perdió sus hijos, perdió a José. Él pensó que era muerto, no sabía que estaba en Egipto. Y pensó que iba a perder Benjamín. En Génesis 42 y 36. Dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece. Él pensó que José fue muerto ya por muchos años. Y Simeón tampoco. Simeón fue como rehén en Egipto en este tiempo. Se quedó en una cárcel. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Hay una parte en la Biblia que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hermanos, tú y yo vamos a pasar por temporadas en que vamos a pensar, todo está en mi contra. Todo está en mi contra. Pero en el caso de Noemí y también aquí en el caso de Jacob, no estaba en su contra. José estaba vivo, iba a reunirse con todos sus hijos. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, no por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pero más tarde le permitió que se lleven a su hijo. Entonces, él estaba concluyendo, todo eso está en mi contra. Y podemos llegar a estos momentos, hermanos, a sentir esto, que todo está en contra de nosotros, pero no es la verdad. Dios no odia a sus hijos. Durante tales tiempos, aunque es sumamente difícil, tenemos que tratar de confiar en nuestro Dios, que Él está planeando una gran bendición, como pasó con Jacob y como va a pasar con Noemí. Tenemos que humillarnos y esperar. Versículo 17. Todavía Ruth está hablando y dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Parece casi un voto matrimonial hasta la muerte. Ruth está jurando, entrando en un voto sagrado, invocando el nombre de Dios, para que sea totalmente claro que ella iba a ir con Noemí y ser parte de su familia por toda la vida. Y eso fue un acto de amor, porque con esto Noemí tenía un poco de estabilidad en la vida. Por lo menos se pudiera no sentir totalmente sola. Tenía una hija, seguramente. Y Noemí no estaba aprovechando de Ruth. La dejó toda oportunidad de regresar. Ruth fue con ella porque eso es lo que Ruth quería. Y eso fue el plan de Dios. No había manipulación, al contrario. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No hay más que decir. No se puede decir nada, hermano. Cuando tú encuentres una persona así, tan resuelta, no puede, no tiene sentido hablar más. Las personas que son tan resueltas son las personas que logran en la vida lo que quieren. Son las personas que alcanzan sus metas. Son la causa de grandes eventos, porque son totalmente decididos. Con tales personas es inútil discutir más. 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? A lo mejor eran otras mujeres que conocieron a ella antes. A lo mejor su apariencia era muy diferente. Salió muy confiada, más joven, con su esposo, con sus hijos. Estaban saliendo una gran aventura. Iban a encontrar su fortuna en Moab, supuestamente. Iban a escapar de la mano de Dios en sus castigos por romper pacto. Ellos serían diferentes, pioneros. Pero nada terminó como ella imaginaba. Y seguramente su apariencia era diferente por los grandes sufrimientos que tuvo que aguantar. ¿No es este Noemí? No puede ser. Mirándola entrando, estaba muy cambiada. Ella estaba regresando como otra persona. Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ustedes que son de Centroamérica, no sé, que tal vez se sacaron ese nombre para nombrar las pandillas. Ella sabe y reconoce que las tragedias vinieron por la mano de Dios. Ella cree que Dios está totalmente en su contra, pero no es así. Ella está entrando en una temporada de bendiciones. La ira de Dios sobre su familia ya se pasó. Solamente quede para ella honra y prosperidad. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaré Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella no está atribuyendo sus circunstancias a la mala suerte, ni a un accidente, sino a las providencias negativas de Dios. Es como el hijo pródigo volviendo en sí, sabiendo que es mejor en la casa de su padre, aún como un siervo, que quedarse en el mundo comiendo con los cerdos. Último versículo, 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron justamente en tiempo, tiempo de siega, tiempo de alegría. Dios tenía muchas sorpresas para ellas. Hasta aquí el primer capítulo del libro de Ruth. Poco de aplicación, vamos a terminar un poquito temprano por el calor. Lo que podemos ver en este capítulo, esa historia triste de una familia en que todos los hombres murieron, es que si se olvidan de la ley de Dios o no, de todos modos, las consecuencias por la rebelión son inevitables. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay consecuencias por nuestras acciones, por nuestras rebeliones. Muchos creen, no, Dios me ama, yo puedo hacer esto y aquello con impunidad, pero no es así, ni aún en el Nuevo Testamento. En Gálatas 6:7, dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios va a aplicar la disciplina a sus hijos, pero no es para siempre. Dios no quiere matar, pues en este caso, sí, se murieron, pero Dios no quiere destruir a sus hijos. Ciertamente tiene un futuro para Noemí, pero hay consecuencias. Dios estaba muy claro en su ley sobre las consecuencias de romper pacto con él. Vamos a Levítico 26, estamos terminando. Entrando en estos pueblos, Dios dio muchas instrucciones claras. En Levítico 26:14 dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuma los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persigue. Cuando se murió el esposo de Noemí, debería regresar entonces. Pero no, ella se quedó. No, pues tenemos otra sociedad aquí, tengo mis hijos, tengo mis nueras, estaba esperando nietos, pero aún perdiendo su esposo, se quedó fuera del pueblo. Dicen 18, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Parece que Noemí salió con un poco de soberbia, tenía muchas cosas, tenía un futuro por delante, dos hijos, un esposo. Regresó quebrantado, totalmente quebrantada. Y lo que debemos de entender, hermanos, cuando es obvio que estamos mal, la mejor decisión es humillarnos luego, dejar la rebelión, regresar a nuestro Padre con el corazón contrito, lo que Él jamás puede rechazar. Último verso, Salmo 51. Lo que leímos abriendo el servicio. En Salmo 51, 17. Si alguien lo quiere leer, Salmo 51, 17. Amén. La segunda parte contiene una promesa. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos por todos que están sufriendo en esta noche, Señor. Pedimos por cualquier hermano o hermana que está presente o ausente en esta noche, que saben que tienen que regresar totalmente, Señor. Ayúdeles, Señor, a ver que no hay nada allá afuera, Señor, para ellos. Si son tus hijos, su lugar está en la iglesia, o aquí con nosotros, o en otra congregación, pero en el pueblo tuyo, Señor. No permite que gaste más tiempo allá aprendiendo, Señor, por la manera dura de la vida. Ayuda a todos en nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos a interpretar, Señor, todo lo que pasa como alguna corrección, aunque duele, aunque no podemos entender todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a esperar cómo estaba la verdad para Jacob, que pensó que todo estaba en su contra, pero tú tenías una gran bendición para él. Noemí cree que todo está en su contra, que tu mano, Señor, estaba en contra de ella, pero tú estabas planeando una gran bendición. Pon, Señor, en cada hermano, en cada hermana que está sufriendo, pon en ellos la esperanza, Señor, esta esperanza que tenía Abraham, esperanza contra esperanza, cuando no hay evidencia de bendición, solamente confiando en tu palabra, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir que pasen todos los diáconos también para orar por la hermana María Luisa.